Monseñor José Antonio Satué, muy buenas tardes y bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Monseñor, ¿conocía a Málaga o ha estado en alguna ocasión en Málaga o se va a topar con la capital de la Costa del Sol por primera vez en su cargo?
Para mi vergüenza, no conocía a Málaga.
Pues eso puntúa de forma negativa.
Espero conocerla pronto, pero ciertamente he de reconocer que, bueno, pues había y sé bastantes cosas, ¿no?, de la diócesis de Málaga y de aquellas tierras tan bonitas, pero he de reconocer que no.
Físicamente, ¿cuándo llegará a Málaga? Porque digamos que el cargo, o se hará en este caso, ya protagonista en ese cargo de obispo de la diócesis de Málaga en el mes de septiembre, como decíamos al principio, sí. Pero físicamente, ¿cuándo lo tendremos ya por aquí?
Bueno, pues a lo mejor 2 o 3 días antes, ¿no? Lo que pasa que sí que querría hacer un viaje pronto para ver un poquitín, pues, la celebración, el lugar donde voy a vivir, conocer a las personas con las que voy a trabajar. Eso procuraré hacerlo cuanto antes porque eso me ayudará a organizarme y a situarme de una forma más realista en esa nueva realidad tan desafiante para mí.
Monseñor José Antonio, en carne y llamas, un placer hablar con usted por aquí, por COPE Málaga, por su casa. Dice que no conoce Málaga, pero sé que hay gente en Málaga que lo conoce, porque, bueno, pues son de aquellas tierras. Y entonces, ¿recuerdan cómo cuando usted llegó a la diócesis de Teruel, al poquito tiempo fue a las fiestas de San Martín y las compartió con todos los vecinos? ¿Recuerda usted ese momento?
Sí, sí, efectivamente, ya lo creo. Fue una de las primeras salidas a los pueblos de esta bendita diócesis de Teruel y Albarracín, donde estoy disfrutando tanto.
Aquí en la diócesis de Málaga va a tener muchos pueblos, muchas parroquias con los que poder compartir también muchas celebraciones y muchas fiestas, seguro.
Sí, sí, lo estoy deseando. La verdad es que, bueno, pues desde pequeño sentí la llamada a ser pastor, a ser sacerdote. Nunca pensé que iba a ir por estos derroteros, pero la verdad es que lo que más me ilusiona, lo que más me enseña, lo que más me ayuda a vivir humana y cristianamente es precisamente el contacto con la gente, el contacto con las personas. Es de lo que más aprendo y lo que más me enriquece.
Monseñor, pues entonces, don José Antonio, bienvenido al sur. Le habla Rafa Pérez Pallarés. El sur es gente, el sur es calor, el sur es vida. Bienvenido al sur.
Muchas gracias. La verdad es que en el mensaje que he enviado a los diocesanos y diocesanas de Málaga, pues les he pedido que tengan paciencia, ¿no?, para que me vayan enseñando poco a poco. Porque, como les decía, pues yo nací al pie de los Pirineos, a 900 kilómetros de esa tierra. Y, por otra parte, pues bueno, mi experiencia eclesial, además de la romana, pues ha pasado por 2 diócesis pequeñas, ¿no? Como han sido Huesca, mi diócesis de origen, y la diócesis de Teruel-Albarracín, de la que soy obispo desde hace 4 años. Entonces, no cabe duda de que acostumbrarme a esa nueva realidad va a ser para mí, pues va a requerir un esfuerzo, pero estoy seguro que ustedes me van a ayudar. Sí, sí.
Monseñor, se enfrenta, como decía, a la diócesis de mayor tamaño que ha conocido hasta ahora. ¿Tiene ya, sabe ya cuáles son los retos? ¿Jesús Catalá ha tenido ya conversaciones de el trabajo que él ha realizado en estos últimos 15 años y a partir de ahora esa labor continuista, cuál va a ser?
La verdad es que de eso no hemos hablado. De momento hemos hablado de cuestiones como más organizativas, pero espero que cuando pueda acercarme a Málaga, pues ciertamente tengamos una conversación más larga en la que poder poner en común esos desafíos que la Iglesia tiene en el mundo entero, pero claro, particularizados en una tierra concreta como es Málaga.
Se enfrenta usted a una ciudad, a una provincia como es Málaga, donde, y según conversaciones que ya hemos tenido en muchas ocasiones con el propio Jesús Catalá, es una ciudad falta de vocación sacerdotal, donde hay problemas incluso de seminaristas. ¿Esto lo contempla también en su agenda de trabajo?
Bueno, de momento la verdad es que no contemplo casi nada. Otra cosa que, o sea, quiero decir casi nada en el sentido de que, bueno, pues lo que estoy ahora mismo gestionando desde lo personal, pues es la situación que queda aquí en Teruel, el dolor de los colaboradores más cercanos. Entonces, la organización para poder asumir el día 13 la diócesis de Málaga, y todavía no me ha dado tiempo de pensar en esa realidad. Claro. Otra cosa es que la falta de vacaciones, pues no cabe duda, es una realidad que nos afecta a la mayor parte de las diócesis de España, por no decir a todas las diócesis de Europa, ¿no? Y en ese sentido, pues yo no tengo recetas mágicas, pero sí estoy convencido de que cuando se fortalece la vida cristiana de las comunidades, las vocaciones, no solamente al sacerdocio, no solamente a la vida consagrada, sino también a la vida laical, a la vida de compromiso político, pues podrán ir surgiendo. En ese sentido, pues yo lo que procuraré es precisamente animar a que todos los cristianos y cristianas de la Iglesia en Málaga vivan vocacionalmente, porque cuando los cristianos vivimos vocacionalmente, animamos a los jóvenes a que vivan de la misma manera. Pero ¿cómo lo voy a hacer? Pues eso ciertamente todavía no lo sé, como pueden ustedes comprender.
Monseñor, ¿cómo se despide un obispo de su diócesis? Tiene que ser duro también y complicado, ¿no?
Pues gracias a Dios es duro porque he estado muy bien, ¿no? He estado muy bien, he sido muy feliz. Cuando vine a Teruel, en aquel mensaje de, bueno, pues primero les dije que estaba convencido, tenía la idea clara de que la diócesis de Teruel iba a Albarracín, iba a ser para mí la esposa más bella. Y eso, pues se ha visto desbordado, ¿no? Esa convicción, por el cariño que he recibido, por la acogida y también por, a pesar de ser una diócesis pequeña en habitantes, porque hemos podido poner en marcha pues muchos proyectos muy humildes, pero a la vez muy ilusionantes. Y en ese sentido, cuando hay esa vida detrás, pues ciertamente decir que dentro de 2 meses voy a desaparecer me cuesta, y veo que a muchos de los que han sido mis colaboradores aquí pues también les cuesta, y ciertamente pues eso no puedo esconder que me duele, ¿no?
Con ese dolor que es lógico, y el salto al sur, yo quisiera agradecerle personalmente su mención a Melilla, porque la diócesis de Málaga también tiene en el norte de África una plaza, un lugar, una ciudad, una comunidad cristiana que hace frente a grandes retos. Le quiero agradecer de verdad y públicamente ese giro que no sé si lo ha hecho a conciencia, y es que ha puesto primero a los seglares frente a los curas en su saludo, y eso lo agradezco porque realmente el pueblo de Dios no solo son los sacerdotes, sino también son los seglares. Y por supuesto agradecerle esa mención en su mensaje también de bienvenida a todos los santos de nuestra diócesis, porque si Málaga es tierra de santos y también de artistas, y esos artistas, entre los que se encuentran, entre otros Picasso o Antonio Bandera, es una manera de radiografiar perfectamente la diócesis, e indudablemente los seglares que hay en nuestra iglesia diocesana, que son, permítame la expresión también, la caña. Es decir, gracias a los seglares que hay en nuestra tierra, la diócesis de Málaga es una joya para poder vivir, sobrevivir la fe en esta jungla en la que se convirtió el siglo XXI.
De hecho, mis amigas ya me han dicho que a ver cuándo les presento a Antonio Banderas. O sea que aquí cada uno tira para su barrio, ¿no? Y por otra parte, bueno, sí, desde luego ha sido consciente la mención a Melilla, pues porque no cabe duda que para una persona como yo, pues que conoce muy poco Andalucía, que no conoce todavía Málaga y mucho menos conoce pues la realidad de una tierra tan compleja, pero me imagino que a la vez tan rica como Melilla, para mí supone un desafío. Y por otra parte, con respecto a poner delante a los laicos o a los sacerdotes, pues lo que voy haciendo normalmente es ir cambiando, ¿no? A veces pongo antes a los laicos, otras veces a los sacerdotes, otras veces a los religiosos, porque estoy convencido de que no tienen sentido las luchas de poder dentro de la Iglesia, entre laicos, entre sacerdotes y contraposiciones. Porque cuando un sacerdote, un obispo, es buen pastor, es buen sacerdote, potencia la vida de los laicos, de los hombres y mujeres que viven la vida cristiana y su consagración bautismal en el mundo de la familia, de la economía, del trabajo, etcétera. Y cuando un laico ciertamente vive su laicidad, es decir, su compromiso eclesial en el mundo, pues también busca el apoyo de los sacerdotes. O sea, que cada uno seamos lo mejor que podemos ser. Seamos sacerdotes, pastores, seamos laicos, seamos religiosos, seamos miembros de una cofradía o, bueno, pues encargados de la catequesis de una parroquia.
Estamos hablando con Monseñor José Antonio Satué, nuevo obispo de la diócesis de Málaga y Melilla. Monseñor, ha mencionado, por ejemplo, Antonio Banderas, que ya le han dicho que cuando llegue a Málaga que alguien quiere que se lo presente. Antonio Banderas, que es más allá del personaje público, es un personaje muy introducido en las tradiciones malagueñas, por ejemplo, la Semana Santa. Evidentemente, aquí en Andalucía la Semana Santa y esa religiosidad popular que conlleva se vive de una manera meridianamente opuesta a la que se pueda vivir en Aragón, en Teruel, en Huesca, etcétera, de donde usted procede. ¿Le han contado ya cómo somos los malagueños frente a este tipo de asuntos de la fe que llevamos a la calle en Semana Santa o, por ejemplo, el 8 de septiembre con la patrona de la diócesis, la Virgen de la Victoria? ¿Le han contado ya algo?
Me han empezado a contar. Por otra parte, es verdad que no conozco Málaga, pero tengo amigos malagueños, tengo buenos amigos andaluces y, bueno, pues yo creo que más allá de las formas, yo creo que lo que atrae, lo que convence, lo que nos emociona es lo auténtico. Y cuando hay autenticidad, sea lo andaluz o sea lo aragonés, pues eso merece la pena. Y en ese sentido, pues yo voy abierto a aprender, ¿no? Qué sé yo, les pongo un ejemplo. Yo soy del norte y muy del norte, lo tengo que reconocer, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí me encargaron, cuando llegué a la conferencia episcopal, animar, potenciar la pastoral con gitanos en las diócesis españolas, ¿no? Y ciertamente la forma en la que ellos viven y expresan la fe y las celebraciones es muy distinta a la mía, pero me enriquece tanto que espero que en ese sentido me pueda pasar algo parecido con la cultura y con la religiosidad de Andalucía, que aun no siendo la misma, sirva para que haya allí un enriquecimiento, que espero que también sea mutuo, ¿no? Es que espero que mi experiencia pues también pueda ayudar a otras personas a enriquecer su experiencia humana y espiritual.
Pues justamente, Monseñor, la pastoral gitana en la diócesis de Málaga está resurgiendo bastante y se está, o sea, hay un grupo importante de personas que se están implicando, que están intentando trabajar juntos, así que nos dio mucha alegría saber eso, que es una de sus áreas pastorales también, que últimamente pues ha trabajado mucho.
Bueno, he procurado trabajar algo en el sentido de que, bueno, pues llevo un tiempo como obispo de Teruel, aún no llevo 4 años, pero en estos cuatro años pues tengo otras responsabilidades que me han encomendado en la Santa Sede y claro, pues el día para un obispo, aunque sea de Huesca, pues que tiene 24 horas y además tiene que dormir y descansar, ¿no? Entonces me gustaría poderle dedicar mucho más tiempo, pero ciertamente el tiempo que le dedico es un tiempo bien empleado y me siento muy a gusto, muy querido entre los gitanos y gitanas. Y por otra parte, pues reconociendo esa autenticidad que, aun siendo distinta a la mía, me enriquece tanto.
Me han dicho que, bueno, me han dicho no, he leído que tiene usted una enorme, grandísima experiencia en el trato con los medios de comunicación, como apuntábamos también al comienzo, en esa semblanza que Andrés Atienza nos ha contado, pero también me cuentan que se lleva muy bien con las redes sociales, que en Facebook es además muy activo y que publica con cierta frecuencia.
Fui activo en las redes sociales. Ahora mismo lo único que publico es un comentario al Evangelio de cada día y lo publico prácticamente el mismo contenido en las cuatro redes que en las que me muevo, ¿no? Pero me gustaría estar más activo, porque me parece que es un apostolado muy interesante, ¿no? Estuve en alguna ocasión muy tentado de dejarlo, porque ciertamente estar en las redes lleva mucho desgaste, por una parte en tiempo y por otra parte de paciencia, porque a veces los comentarios que ves no es que sean críticos, es que no tienen ni pies ni cabeza, ¿no? Entonces hace falta también templanza para estar allí, ¿no? Pero recuerdo que lo planteé a mi grupo de revisión de vida de jóvenes en Huesca y me dijeron, no, tienes que continuar ese apostolado en las redes sociales, porque hace falta, bueno, pues presentar modelos de oración que tengan que ver con el Evangelio, que tengan que ver pues con una visión de la Iglesia del Concilio Vaticano II. Y bueno, pues procuro estar allí pues cada mañana un ratito. Y ya después alguno me dice, no contestas nunca lo que te decimos. Bueno, pues ya no me da la vida para eso.
Está claro. Monseñor, última cuestión. En este caso le cedo esa última pregunta a Rafael Pérez Pallares.
Solamente una pregunta, señor obispo. ¿Conoce de cerca a León XIV? ¿Qué nos puede contar de él? Porque una persona que lo ha vivido, lo ha conocido de cerca, yo creo que es una posición privilegiada.
A mí me nombró el Papa Francisco, me parece que, si no me equivoco bien, en septiembre de 2023, miembro del Dicasterio para los Obispos. Y allí estaba como prefecto el actual Papa León XIV, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que nos hemos encontrado muy a menudo, porque el Dicasterio nos convoca cada 15 días allá en Roma para tratar pues el nombramiento de obispos en muchas partes del mundo, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues mi experiencia ha sido muy bonita, ¿no? A mí cuando me preguntan, por ejemplo, por experiencias sinodales, por experiencias de sinodalidad, de trabajar juntos, normalmente yo digo una de las experiencias más bonitas ha sido el Dicasterio para los Obispos, pues porque allí el entonces Cardenal Prevost sabía crear un clima de confianza, un clima de libertad, que hacía que todos nos pudiéramos expresar con, bueno, pues con confianza, buscando el bien de la Iglesia, buscando el bien de la diócesis que estábamos intentando encontrar un obispo. Y en ese sentido ha sido una experiencia muy bonita, ¿eh? No sé si el Papa León XIV predicará tanto como Francisco sobre la sinodalidad, pero que él la vive, eso lo he podido experimentar yo. Bueno, y después, por otra parte, me parece que es muy interesante su calidad humana, ¿no? Su estar atento a las situaciones de las personas para, antes de que tú le puedas pedir algo, él se adelante a decir, pues igual le podría ayudar esto, aquello, lo demás allá. Yo creo que es el Papa que la Iglesia necesita en este momento.
Monseñor, para terminar, ¿cuál sería ese primer mensaje que daría el nuevo obispo de la diócesis de Málaga y Melilla a los malagueños y a la ciudad?
Pues que estamos en el año jubilar de la esperanza, que tenemos muchos motivos para estar esperanzados, porque Dios está entre nosotros y porque esa acción de Dios en el corazón de las personas se nota. Y en ese sentido hemos de ser peregrinos y animadores de esperanza, en el sentido de que esa acción de Dios en el corazón de las personas produce cantidad de bondad. Y cuando tenemos los ojos del corazón bien abiertos para reconocer la bondad que hay en el mundo, entonces vemos toneladas de cariño que salen de personas de toda clase y condición, de todo credo e ideología. Y, por tanto, a pesar de todos los nubarrones que hay en el mundo, que no son pocos, podemos avanzar con esperanza y trabajar para que esa esperanza se vaya haciendo realidad poco a poco.
Monseñor José Antonio Satué, nuevo obispo de la diócesis de Málaga y Melilla, nombrado hoy, tomará posesión de su cargo el 13 de septiembre y aquí ya le estamos esperando con los brazos abiertos porque, en fin, esta es su casa, así que será siempre bien recibido.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Espero que nos podamos encontrar pronto.
Sin duda alguna. Gracias por atendernos.